Las 8:35, este 24 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Investigación en Cáncer y Óscar Fernández Capetillo es uno de los grandes investigadores de esa enfermedad a nivel mundial. Es bilbaíno, del Athletic y desde hace 6 años trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Señor Fernández Capetillo, Egunon, buenos días.
Hola, Egunon, ¿qué tal?
Lo del Athletic era importante incluirlo en su currículum, ¿no?
Bueno, de momento no se me ha pasado. A mis hijos me gusta todavía engancharlos ya, pero yo como crecí viéndoles ganar, todavía me mantengo.
Usted es un bilbaíno que trabaja en Madrid. ¿Cómo está la capital? No hacemos más que recibir noticias preocupantes desde allí, ¿no?
Sí, supongo que con muchos nervios, ¿no? La gente está... Recuerdo lo que pasó en los meses de marzo y abril, que aquí golpeó bastante fuerte, y ahora supongo que con miedo de que volvamos al mismo sitio. Un poco de ansiedad, sí.
No sé si que se hable tanto del coronavirus y todavía queda bastante tiempo, nos tememos. ¿Les permite a ustedes, a los investigadores en el cáncer, de trabajar de otra manera, sin esa presión añadida que casi siempre aportamos los medios de comunicación?
Bueno, yo creo que nos ha afectado como cualquier otro sector, ¿eh? Pues en general, un investigador al final, bueno, nos hemos tenido que confinar igual que todo el mundo. Mucho teletrabajo, eso quiere decir que las cosas se hacen al ralentí, pues porque todos nosotros tenemos familia en casa y al final es muy complicado sacar las cosas adelante. Ahora sí que estamos investigando, haciendo malabares también para intentar conciliar con los colegios y demás. Pero vamos, es innegable decir que esto nos ha afectado también a nosotros.
Cruzando los dedos cada vez que los niños se van de casa, que no vuelvan antes de tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Supongo, señor Fernández Capetillo, que sentirá cierta envidia, si se le puede llamar así, de todos los recursos que se están destinando y de todos los esfuerzos conjuntos que se están destinando a la investigación del coronavirus y a esa búsqueda de la tan deseada vacuna, ¿no?
Diría que sí, en otros países sí. Es cierto que no creo que el esfuerzo que se haya hecho en España haya sido muy sustancial, la verdad. O sea, sí que ha habido más titulares que monedas sobre lo que realmente se ha invertido en investigación en COVID. En otros sitios a nivel mundial sí que hay mucha más inversión y yo creo que de manera colectiva a nivel mundial... Hay una investigación como no se ha visto nunca.
Nunca ha visto, ¿no?
No, pero no tanto en financiación, sino simplemente que muchos científicos, incluido nuestro propio grupo o otros muchos que conozco, es como una llamada a armas, ¿no? Entonces, con las herramientas que tenemos, que más que menos también intenta aportar su grano de arena y ver si conseguimos adivinar alguna cosa para acabar con la pandemia. O sea, que hay un esfuerzo global... para investigación en COVID.
Eso tiene su parte buena, un posible tratamiento, una posible vacuna llegaría antes, también supongo que tendrá su parte mala. ¿Esto reduce esfuerzos en otras áreas de investigación de otras enfermedades, ¿no?
No estoy seguro. O sea, creo que más que lo hagamos durante nuestro tiempo libre, pero digamos que sí, que sobre todo ahora cuando en medio de la pandemia... Pues muchas de las cosas que hemos hecho han sido telemáticas y no creo que nos han quitado tanto tiempo para pensar en lo que realmente nos ocupa a nosotros, por ejemplo, a mi grupo, que es investigación oncológica, ¿no? Uh-huh. O sea, que no estoy seguro que nos haya quitado tanto tiempo, pero sí que es cierto que todo el mundo ha sentido una llamada de decir, bueno, a ver, con las cosas que sé hacer, que cómo podría ayudar, ¿no? Y los investigadores también hemos intentado hacer lo nuestro.
Usted lleva bastantes años investigando en cáncer, pero desde el punto de vista de lo que es una investigación, ¿es posible lograr ese objetivo de la tan deseada vacuna o acercarse a ella en tan poco tiempo como pretendemos?
Mira, hay un físico que solía decir que predecir es muy difícil, sobre todo el futuro, y yo suelo ser bastante prudente. O sea, creo que desde luego, si es posible hacer una vacuna, se va a hacer mucho más rápido que se haya hecho jamás ninguna vacuna en la historia. Hay un montón de ellas que se están haciendo y por lo que escucho y leo de gente que sí, que entiende mucho más que yo de este tipo de enfermedades, ellos confían que a lo largo del año que viene haya una vacuna que funcione moderadamente bien. No creo que vaya a funcionar no creo que vayamos a tener una vacuna perfecta, pero que pueda funcionar parcialmente. también es cierto que cuando uno lee, también lee voces discordantes y son más pesimistas, y entonces pues tienes que ir con el freno de mano echado, ¿no? O sea, con la ilusión de que realmente la pandemia se acabe pronto, pero siendo consciente de que igual es difícil.
Estamos hablando de una posible vacuna, no 100% efectiva, en un plazo aproximado de un año desde que tuvimos noticia del coronavirus. ¿Cuánto tiempo le ha costado a la investigación mundial en cáncer llegar a donde estamos ahora mismo?
Bueno, pues igual que la de los virus, ¿eh? No te creas que también, o sea, se ha podido hacer todo tan rápido porque se llevan, pues eso, décadas investigando muy fuerte en la virología. Tú piensas que de hecho los avances más grandes en virología se hicieron por equivocación, y me explico un poco. Sí. Cuando Nixon le declara, en los años 70, le declara la guerra al cáncer, la comunidad científica tenía más o menos interiorizado que los cánceres, de hecho, se iniciaron por virus. Esto ya ahora no es una prehistoria, pero en los años 70 es lo que se pensaba. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que Estados Unidos invirtió de manera masiva, con muchísimos fondos, en investigación de virus, y al final no tenían razón. Los cánceres no lo originan los virus, al menos no siempre. Pero de ese esfuerzo se consiguió generar suficiente conocimiento sobre los virus, pues para que una enfermedad como el SIDA se resolviese más o menos razonablemente rápido, ¿no? Y ahora la batería de herramientas que tenemos para atacar las enfermedades virales es muy alta, por eso va tan rápido.
En investigación de cáncer, ¿dónde estamos ahora mismo? Hágame un resumen de minuto y resultado.
¿Minuto y resultado? Bueno, pues yo creo que las lomas más pequeñas ya las hemos coronado y hemos resuelto hemos mejorado muchísimo, muchísimo en esperanza de vida en muchos tumores. Piensa que hay tumores que eran mortales de necesidad no hace pocas décadas y ahora son prácticamente curativos. Por ejemplo, los tumores, los linfomas pediátricos, pues hace décadas todos estos pobres niños tenían diagnóstico horrible, ¿no? Y fallecían la mayoría. Sin embargo, ahora se curan la mayoría y solo, pues eso, unas pocas décadas. Sin embargo, hay otros tumores que se siguen resistiendo, que todavía, digamos, que son los riesgos más altos que nos quedan por subir, pero incluso en esos riesgos ya se empieza a ver la loma, ¿vale? Porque imaginemos, por ejemplo, una enfermedad como el melanoma, que era una enfermedad hasta hace 5 años, era mortal de necesidad. O sea, un melanoma agresivo realmente tenía muy, muy, muy mal pronóstico y lo más posible es que falleciese bastante rápido. Pues sin embargo, ahora ya hay tratamientos que hacen que una pequeña fracción, un 10 o un 15% de estas personas, tenga respuestas curativas. O sea, que a algunos ya se les consigue rescatar. ¿Qué es lo que queda por hacer? Pues adivinar por qué este 10 o 15% responde al tratamiento e intentar rescatar al resto.
Hablamos de cáncer, pero realmente estamos hablando de hasta 62 tipos distintos de cáncer, creo, ¿no?
Sí, uno por cada tipo celular. O sea, cáncer realmente no es una enfermedad, es que pues las diferentes tipos de células de tu cuerpo pierden el control. Entonces, pues prácticamente puede haber un cáncer por cada tipo diferente de célula que tienes en tu cuerpo. Pues unas del pulmón, del epitelio intestinal, del cerebro, del hígado, y cada una es diferente porque, como se ve a simple vista, cada célula es diferente. Entonces las propiedades de cada tumor son muy diferentes, por eso es tan difícil meterle mano, porque no hay una cura al cáncer como tal.
En cualquier caso, sí que parece que cada vez nos transmite menos inquietud eso de escuchar la palabra cáncer. Algunos le llaman larga enfermedad todavía, ¿no?
Claro, yo esto es algo que repito mucho, ¿no? Pero que creo que es el mejor termómetro de lo que avanza la investigación en cáncer. Yo recuerdo, vamos, cuando yo era niño, la edad de y estar en casa con mis padres, si alguien escuchaba la palabra cáncer en el diagnóstico, pues poco más o menos que ya iba al notario. O sea, era devastador, ¿no? Y ahora, cuando el médico te dice la palabra cáncer, lo primero que le pregunta al paciente es, le dice, bueno, ¿y es bueno o es malo? Eso es que hemos avanzado mucho, muchísimo, ¿vale? Antes esa pregunta no existía. Y ahora, pues te queda la incertidumbre de si el cáncer que tú tienes tiene buen pronóstico, y hay muchos que lo tienen.
En cualquier caso, el cáncer sigue matando mucho silenciosamente y además lo hace todos los días sin que lo reflejemos los medios de comunicación, como ocurre ahora con el coronavirus, salvo que la víctima sea algún personaje famoso, ¿no?
Sí, vamos, en digamos lo que se mal denomina el primer mundo o los países avanzados, es, después de enfermedades del corazón, es la primera causa de mortalidad. O sea que sí, vamos, se lleva el cáncer, se lleva por delante a un número infinito de personas. Todos seguro, todos los oyentes habrán tenido bajas muy queridas por esta enfermedad. No hace falta que... Todos conocemos la enfermedad casi de cara.
Partiendo de la base de que investigar para salvar vidas nunca es caro, ni nunca va a ser caro, ¿hace falta mucho dinero para investigar en cáncer?
Pues hace falta dinero sobre todo en las fases finales de desarrollo clínico. A veces el dinero que hace falta, para mi gusto, debería ser revisitado. Hay un montón de gente que vive alrededor del dinero, cuando las cantidades son muy grandes, pero yo siempre he sido un poco romántico en el sentido en el que los grandes descubrimientos, o lo que realmente al final acaba haciendo que llegue un tratamiento que funcione muy bien, no ha costado tanto dinero. Luego su desarrollo sí. O sea, luego su desarrollo clínico, pues igual que está pasando ahora con la vacuna, ¿no? Pues testarlo en primero en modelos animales y luego en un montón de pacientes, pues eso cuesta mucho dinero, pues por toda la gente que hay que involucrar y demás. Pero lo que es el descubrimiento de Eureka, eso se puede hacer en cualquier laboratorio financiado más o menos normalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que para que uno... la investigación, ¿cómo funciona? Es que de cada 10 cosas que haces, 9 no te van a salir. Y si tienes suerte, te saldrá una que repetirás y será muy interesante. Entonces, si quieres descubrir algo muy, muy, muy importante, pues tienes que poner a 1.000 personas a trabajar para que en vez de uno, pues sean 100. Y de todos esos salga algo que sea realmente espectacular. O sea, que más que una inversión muy grande en algunos grupos, lo que hace falta es una inversión grande en continuidad para que puedas alimentar a muchos grupos con la confianza de que alguno dé con la clave de algo que sea realmente importante.
El doble de dinero en esa parte final tan necesaria que usted está señalando, ¿supondría avanzar el doble de rápido?
Claro. Sí, sin ninguna duda. Sí. Si hay, imagina que hay proyectos que están lastrados porque no tienen financiación, pues se guardan en un cajón. Entonces, pues evidentemente si hay más dinero para investigar y para desarrollar, se va mucho más rápido. Eso es evidente. Pero yo soy de los convencidos en el que el dinero realmente donde tiene un impacto mayor es en la parte inicial, ¿vale? En las semillas, digamos. O sea, donde realmente el dinero tendría que llegar es a todos los grupos que quieran investigar en cáncer para nutrirlos y que puedan entrenar doctorandos y que puedan explorar proyectos y comprarse sus equipos para hacer su investigación, porque regando a muchos de ellos, de algunos saldrá una idea genial, ¿vale? Las partes finales del desarrollo, aunque necesitan más dinero, generalmente suelen estar asociadas al mundo de la empresa y encuentran sus rutinas para conseguir dinero, ¿vale? Son una empresa con mucho dinero, muchas líneas de crédito, y para ese tipo de cosas hay mucho apoyo. Pero, sin embargo, donde creo que el dinero tiene un impacto mayor es en financiar a las personas al campamento base.
Deduzco de sus palabras que es precisamente donde no está llegando ese dinero, ¿no?
No, en España desde luego no, y ahí es el categórico. No hay dinero, hay muy poco, es una cantidad irrisoria. Y eso hace que salga lo peor de todo, ¿no? Cuando hay muy poco dinero, pues la gente está enfadada porque muchos se desaniman, ya no consiguen proyecto, acaban dejando de investigar y dedicándose a otras labores. El que consigue dinero cree que es poco, el que tenía mucho ahora tiene menos y al final, además genera muy mal ambiente, ¿no? Ahí donde hay, no voy a decir miseria, ¿no? Pero donde hay muy poca inversión, pues hay lo peor de las personas, porque todo el mundo se pelea por la última gota de recursos. Sí. Así que no, yo creo que hay que ser muy categórico en que la financiación dedicada a investigación y ciencia en este país es ridícula.
Además, hasta ustedes tienen que buscarse el dinero, tienen que investigar y al mismo tiempo buscarse la financiación, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo en mi caso es cierto que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid somos bastante privilegiados y soy muy consciente porque tenemos un apoyo ad hoc del gobierno como institución, ¿no? Entonces a mí me permite poder hacer ciencia, digamos, de base. Digamos, tenemos una financiación de base que nos permite hacer muchos experimentos. Y ese modelo me encantaría que se pueda replicar en otros sitios, que haya financiación estructural. O sea, lo que no tiene sentido es que es que España genere científicos titulares y luego les deje sin proyecto. O sea, que hay muchos sitios, muchos institutos que hay gente que se ha entrenado, tiene 40 años, toda su vida investigando, y son gente muy muy capaz, pero de repente está en un instituto que no tiene financiación de base y no puede hacer nada. Entonces, es un investigador zombie, no tiene sentido, es un desperdicio de recursos y de inversión.
No sé si lo que nos está ocurriendo, esta pandemia, nos va a servir para darnos cuenta de la importancia que tiene investigar en salud o se nos va a olvidar en cuanto salgamos de esta.
Yo creo que ni durante la pandemia se ha interiorizado la relevancia. O sea, una cosa es de boquilla, yo creo que, y a nivel de calle seguro, ¿eh? O sea, a nivel de sociedad creo que la ciencia siempre está muy bien apreciada. Yo cuando la gente habla de la apreciación por la ciencia, yo creo que innatamente yo siempre me he sentido muy querido en nuestra profesión. La gente creo que respeta la investigación y que estamos intentando hacer, pues dejar un mundo un poco mejor de lo que lo encontramos, ¿no? Pero a nivel político, cero. A nivel político, ni siquiera dentro de esta pandemia. Quiero decir, los hechos me remito. Si el otro día teníamos a Rafael Bengoa diciendo muy claramente, ¿no?, en la cadena SER, que de hecho ni siquiera dentro de una pandemia como la que tenemos se han formado comités científicos que asesoren en qué pasos dar en una pandemia, ¿no? Se están tomando decisiones políticas en medio de una pandemia viral, que es no se podría hacer más ridículo. O sea, que creo que a nivel de sociedad sí, tendremos el calor todavía más que antes, yo creo que ya lo teníamos, pero a nivel político no. En política generalmente el 90% de los políticos son gente de letras, que ha hecho sus carreras en algo un poco alejado de la ciencia, y no creo que exista de base ese entendimiento o esa filia por investigación científica.
¿Eso ocurre aquí o ocurre también en otros lugares?
No en todos los lugares. Yo creo que aquí es bastante acusado. En otros países sí que hay comités, aunque los políticos quizás no tengan ese conocimiento, sí que se rodean de gente que lo tiene. Y sí que hay comités ad hoc. Que más o menos, por ejemplo, en Londres, en el Parlamento, pues hay una comisión que se dedica a llevarles a los parlamentarios pues los nuevos avances en ciencia, en dosieres que entiendan, y eso hace al final que entre todos se entienda mejor el valor de la ciencia y se dedique a mentir. Aquí no, realmente.
No. Usted ha sido investigador en Estados Unidos. Explíquenos si tiene una hipótesis, qué es lo que está ocurriendo allí. Desde aquí da la impresión de que están gestionando de manera bastante caótica esta pandemia del coronavirus, ¿no?
Sí, ya ahí le puedo dar mi opinión como ciudadano, ¿no?, que creo que es bastante obvia. Yo creo que el presidente que tienen es el que es. No estoy seguro que al final esto dependa solo de una persona, por muy presidente que sea. Creo que es Estados Unidos es un país con muchas desigualdades, sobre todo a nivel sanitario. Yo cuando estuve allí había un montón de cosas que me encantaron de Estados Unidos, cosas que aquí se ridiculizan, pero que nos podrían dar bastantes lecciones, ¿no? Se ridiculiza, por ejemplo, mucho aquí, que es la política, que en Estados Unidos la gente no tiene ni idea. Y no es cierto. Allí, a diferencia de aquí, cada, digamos, diputado es libre de votar lo que quiera. O sea, que realmente hay diversidad de voto. Aquí, hasta donde yo sé, podrían desaparecer todos los diputados y que cada partido me enviara un emisario porque van a votar todos lo mismo, ¿no? O sea, que hay muchas cosas de Estados Unidos que aprecio, pero desde luego la sanidad era el talón de Aquiles, así lo interpretaba yo. Hay mucha gente que no tiene sanidad y pues evidentemente eso en medio de una pandemia es un desastre.
Es evidente que el coronavirus manda en nuestro día a día, en la actualidad, en todos los ámbitos de la sociedad, pero a usted le hemos invitado para hablar del cáncer y antes de despedirle, sí que quería preguntarle dos cosas. La primera, ¿cuáles son ahora mismo las vías de investigación más esperanzadoras sobre el cáncer?
Sí, la más esperanzadora tiene que ver, de hecho, con la respuesta inmune, en la misma que nos protege contra los virus, ¿no? Uno de los recientes premios Nobel se dio porque un grupo de investigadores, bueno, esto es algo que se llevaba estudiando durante mucho tiempo, pero un grupo de investigadores encontró una manera de, digamos, estimular a nuestro sistema inmune para que se coma el cáncer, ¿vale? Que igual que hace con una bacteria o con un virus, bueno, pues encontraron maneras para que haga lo mismo con los tumores. Y esto es que se llama inmunoterapia. Y esto es una de las áreas más activas de investigación ahora mismo. ¿Por qué? Porque es la responsable de dar respuestas curativas en tumores de muy mal pronóstico, como os contaba antes, como el melanoma, ¿no? pues esta gente que antes tenía un pronóstico horrible, pues algunos de ellos, cuando son tratados con una terapia que estimula su sistema inmune, pues consiguen recuperarse y hay una actividad muy, muy intensa. Yo diría que ahora mismo es, si tengo que mencionar una, eso sería la vida más, la vía más esperanzadora.
Todos los casos de cáncer son dolorosos, pero especialmente los que afectan a los más pequeños. En este ámbito creo que sí que ha habido algún avance, además desde el centro en el que usted trabaja, desde el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Sí, bueno, nuestro grupo en particular, parte de lo que hacemos es desarrollo de nuevas terapias y a lo largo de los últimos 5 años, y de hecho llegamos a ello de forma accidental, que es una cosa que se repite bastante en ciencia. Estábamos intentando buscar una cosa y de repente nos encontramos en la puerta equivocada, pero que resultó ser una puerta muy interesante. Estábamos desarrollando unos compuestos para un tipo de actividad que estaba relacionada de hecho con la inmunología, pero luego cuando analizamos lo que realmente hacían estos compuestos nos dimos cuenta que inhibían la función de una proteína que se ha visto que es muy importante en algunos tumores pediátricos, ¿no?, como el neuroblastoma y el glioblastoma. Entonces todavía son días muy tempranos, estamos muy, muy lejos de estar en clínica, pero bueno, nos han concedido financiación europea y también de las asociaciones aquí en España para avanzar en este proyecto. Y vamos a intentar remar para conseguir avanzar todo lo que podamos en intentar poner una nueva terapia disponible para la medicina.
Una curiosidad, explíquenos qué es eso de inestabilidad genética, a lo que usted se dedica, entre otras funciones, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Bueno, ese es el nombre de mi laboratorio, se lo dimos hace 15 años cuando empezamos, que es ahora digamos que nuestra trayectoria también ha sido inestable y trabajamos en muchas cosas también en eso. Pero bueno, la inestabilidad genética lo que viene a reflejar es que, bueno, yo supongo que todos los oyentes conocen que nuestras células dentro del núcleo pues tienen unos cromosomas, ¿no? Y en las células sanas siempre tienen el mismo número y están tan tranquilos, están pues no están rotos, está todo ok. Pero sin embargo, en las células tumorales, digamos que es un pandemonium de cromosomas que son muy diferentes a los de las células normales. Son más largos o más cortos, o están rotos, o están pegados entre sí. Y además esto está cambiando todo el rato, ¿vale? Y a esta propiedad de que los cromosomas son muy inestables en las células tumorales se le llama inestabilidad genética o inestabilidad genómica. Y eso es lo que nos dedicamos nosotros a estudiar para ver si podemos aprovechar esta propiedad que es diferente entre las células tumorales y las sanas para ver si encontramos maneras de matar solo a las que sean inestables.
Señor Fernández Capetillo, no le vamos a molestar más porque tengo entendido que le cuesta mantener la atención en algo durante más de media hora. Eso he leído, al menos. ¿Es cierto?
Sí, sí, eso es cierto. De hecho, estos días me cuesta mucho con esto de los Zooms y tal. Me cuesta mucho realmente mantener la compostura. Pero vamos, la radio es un medio que me encanta y estoy muy a gusto siempre.
Un placer, Óscar Fernández Capetillo, investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. En este Día Mundial de la Investigación en Cáncer, se agradecen palabras y mensajes como los que ha transmitido. Que tenga un buen día. Muchas gracias.
Venga, vosotros también. Agur.
Agur.